Hola, Iglesia de la Viña, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de verlos aquí y la verdad que los que son muy fieles van a venir al servicio el fin de semana y van a regresar al servicio de la Nochebuena, así que para felicitarlos, abajo de su asiento van a encontrar $1,000. No, no es cierto. Mi nombre es Marty Kaiser. Yo soy uno de los pastores aquí. Muy contento de que nos estén acompañando. Yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y vamos a estar pues hablando de lo que es la Navidad. Así que por favor, permanézcanse despierto y fíjate a ver qué habla el Espíritu Santo a tu corazón. Así como dijo Perla, sí los quiero invitar, por favor, que vengan a un servicio, ya sea a las 3 o a las 6, porque sí estamos esperando mucha gente para el servicio de las 4:30. Entonces, estamos un poquito preocupados, ¿verdad?, de que a lo mejor y no haya suficiente campo. Así que si tú tienes la posibilidad de venir, ya sea a las 3 o a las 6, te lo vamos a agradecer. Si lo sugieres, por favor, pueden pasar al frente. Vamos a empezar el mensaje. En unos cuantos días, el mundo celebrará el camino del pesebre. Y no estoy hablando de un cántico de Navidad, pero vamos a celebrar el camino del pesebre, porque el bebé del pesebre creció y hizo una declaración maravillosa en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, esas son palabras atrevidas, ¿verdad? Y si esas palabras podemos confiar en ellas, y yo creo que sí podemos confiar en esas palabras, eso quiere decir que en esta Navidad, Dios, Jesús, es la vida en el pesebre y Jesús es la verdad en el pesebre. Y Jesús es el camino en el pesebre. Entonces, considera la ironía de esto. Porque el bebé acostado en un lugar de comida es el pan de la vida. Y el niño nacido en un refugio temporal es nuestra morada eterna. Y el bebé que necesita refugio es un refugio para toda la humanidad. Y el niño que es le dan la bienvenida por los pastores es el buen pastor. Y el niño nacido en el caos político es nuestro príncipe de paz. Y el niño que no podía pronunciar palabra era el verbo hecho carne. Él es el camino del pesebre y él no separa la distancia señalando el camino. Él se convierte en el camino y empezó por entrar en el caos de la existencia humana. Entonces, si lo sugieres, pueden pasar al frente, vamos a orar. Y como un recordatorio, todas las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer en este año y las maneras que nosotros hemos servido a nuestra comunidad, en esta iglesia, en nuestra comunidad, también afuera, solamente puede pasar gracias a tu generosidad. Así que gracias por un año fantástico, porque hemos hecho todas las cosas maravillosas y Dios continuará haciendo grandes cosas para expandir su reino. Reúnanse a mí para orar. Padre, por favor, háblanos específicamente para incitarnos, porque si vemos alrededor, la verdad que nos vemos a nosotros mismos como en medio de un caos, tal vez como en un lugar donde las cosas no son organizadas, no funcionan bien, no estamos viviendo la vida que nosotros planeábamos. Así que, por favor, entra en ese caos junto con nosotros. Habla la palabra que necesitamos escuchar. Por favor, entra en ese caos con nosotros y muéstranos el camino para salir, el camino para avanzar, el camino hacia nuestro hogar. Padre, al dar una ofrenda, al dar nuestros diezmos, por favor, danos gozo y que lo podamos hacer con una actitud de entregar todo a ti, incluyendo nuestras finanzas. Así que si por favor tú puedas seguir usando lo que nosotros te damos y que bendiga las manos de la comunidad fiel que puede dar. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la Navidad es la época más maravillosa del año. Los niños suenan campanas y todos te dicen que tengas un buen tiempo. No te están diciendo te deseo, te lo digo. ¿Tuviste un mal año? ¡Ni modo! ¡Te aguantas! Levanta tu frente, ¿verdad? Entonces, ¿quién, a quién se le ocurrió esto de andar levantando estas plantas venenosas y diciendo que te va, de des un beso abajo de una planta, ¿verdad? Es como una presión de esta creación curiosa, ¿verdad? De andarte dando besos bajo el mistletoe, esta planta. Y suena algo mágico, pero la verdad que no es tu corazón que está creciendo, sino han de ser agruras lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Por todo lo que comemos en esta temporada. Y científicamente, dice las estadísticas, que todos tienen un familiar, pues, que no está del todo ahí, ¿verdad? Y si no te puedes pensar quién es ese familiar, pues lo más probable es que eres tú. Así que la época más maravillosa del año pasa en la tierra, buena voluntad hacia los hombres, a menos que estés comprando en el Viernes Negro en Walmart, ¿verdad? Entonces, la época más maravillosa del mundo es cuando las personas están alrededor de la chimenea del televisor, ¿verdad? Y todos estamos cantando Noche de Paz. Y la verdad que sí, fue una noche de paz, fue una noche de amor, porque yo tuve 3 hijos y la verdad que ni uno de ellos vino al mundo en paz. Estaban gritando, estaban llorando, estaban tirando cosas a la pared. Y eso solamente fue el doctor. Pero no quiero que te desanimes de la Navidad, pero esa natividad que tú tienes en tu casa, la verdad pues que está algo equivocado, ¿verdad? Porque María parece que está muy descansada, con sus cachetes ruborosos, Jesús 24, y hasta María hasta ya perdió el peso, ¿verdad? Del embarazo, y todos los pastores así muy limpios, muy guapos, oliendo muy bien, probablemente compraron algo ahí en la tienda de Bath and Body Works, pero no, todas esas personas, ¿verdad? Probablemente estaban sudando, estaban cansando, los pastores, caminando, pero bueno, dice, si Jesús ha de haber estado llorando, ¿verdad? Créeme, el llanto que tiene no fue una noche silenciosa, y les aseguro que nadie dormía en la paz celestial. Si tú tuviste un bebé, si tú tienes un bebé, tú sabes cómo es esto, pero esto es lo que hacemos con la Navidad. Hacemos todo como más hermoso alrededor de Navidad. Esta es la época del año en que lo embellecemos todo. La Navidad se convierte en un cambio de imagen navideño de 25 días perfecto. La casa es transformada a un mundo de Navidad, o a lo mejor y tienes como velas que huelen a canela, ¿verdad? Casas pues solían a medidas colgadas junto a la chimenea con cuidado, en orden por edad, elegir minuciosamente el regalo perfecto. Y lo pones en redes sociales, ¿verdad? El regalo que le agarraste a Johnny para que vean que eres un papá perfecto y tu hijo está desenvolviendo un carro eléctrico de 4 ruedas, pero él está más interesado en la caja, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hacemos, nos compramos pijamas para todos los familiares, que la verdad pues es de poco gusto si me preguntas a mí. Y pues ni modo, las pijamas de papá llegaron muy pequeñas y no le quedan. Y mamá no está contenta, ¿verdad?, de cómo se portaron los hijos. Así que le están diciendo que Santa Claus no va a llegar a casa. Todos hicimos eso. Pero es algo irónico, ¿verdad? Porque la historia original sugiere que a veces los momentos más significativos y bellos de la vida no se encuentran en la perfección, sino que en el desorden de la vida. ¿Y no es esto lo que vemos, la verdad, si somos honestos, en la primera historia de Navidad? El caos de una virgen con el niño, ¿verdad? Con José tratando de encontrar un lugar para María para que dé a luz. Y Cristo está siendo nacido en una familia pobre y viajaron José y María a 9 meses de embarazo encima de un burro por 90 millas. ¿No me puedes decir que eso no es un caos? ¿Cómo me estás diciendo que se te olvidó hacer reservaciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer, José? ¿Vamos a tener a nuestro hijo ahí con los animales? Es un desorden, ¿verdad? Es un caos. Literalmente, todo sobre la historia de la Navidad es lo contrario de lo que tú estarías esperando que esto sucediera. Ahora, lo bello de esta historia no lo encontramos en las circunstancias. La historia nos está diciendo que podemos encontrar a Dios en medio de nuestras vidas desordenadas, complicadas, imperfectas. Puedes limpiar la primera historia de Navidad, pero al hacerlo, tú te pierdes el milagro y te pierdes la maravilla de la Navidad, porque la maravilla de la Navidad no es Dios con nosotros en perfección. La maravilla de la Navidad, es Dios con nosotros en el caos. Ahí es donde nosotros tenemos que estar celebrando, de que Dios está con nosotros en el caos, porque cuando tú ves el Evangelio de Juan, él da una narrativa navideña tradicional como, no da una historia como la de Mateo y de Lucas. Él solamente dice esto en Juan 1:14 y la palabra se está refiriendo a Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está refiriéndose a Isaías 17, de que se nos va a dar un niño, y él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es la encarnación, fue completa, no es Dios que pretendió ser humanos, o Dios no vistió un disfraz humano, pero era Dios que era pleno, ¿verdad? Verdadero humano. Me encanta la palabra que dice que se hizo carne y sangre y se mudó al barrio, dice. Y la imagen de Dios de que se mudó en el barrio es profundamente poderosa porque elimina el concepto esterilizado y distante de divinidad y nos presenta a un Dios que elige vivir en medio del caos cotidiano de la existencia humana. Y esto es lo que hace que el cristianismo sea único, porque no servimos a un Dios que exige que subamos a su nivel, sino que servimos a un Dios que desciende a nuestro nivel y desciende a nuestro caos. Dios se vistió de carne, empacó sus cosas, alquiló un U-Haul, ¿verdad? Esos carros de mudanza y se mudó al vecindario. Ya sea que sea el barrio de la humanidad o nuestro barrio que es mi alma, es complicado y es defectuoso y es caótico y es pecaminoso y aún así, sin embargo, lo suficientemente hermoso como para que Jesús quisiera restaurarlo. Entonces, Él se mudó a nuestro vecindario. La Navidad es un recordatorio de que la vida puede ser desordenada y hermosa al mismo tiempo, lo cual es una buena noticia para quienes nos encontramos en un caos. Puede ser el caos de una primera Navidad sin alguien a quien tú amas. Puede ser el caos de tu primera Navidad fuera de una relación o divorciado. Puede ser el caos de un trabajo o la pérdida de ingresos. Puede ser el caos de intentar tener una familia y no puedes salir embarazada o que tu esposa salga embarazada. Tal vez sea el caos de los niños que toman malas decisiones o tal vez sea el caos de luchas por salud o el caos de padres ya mayores. Tal vez planeaste lo que sea, en algún lugar la vida es caótica para todos nosotros. Entonces, en vez de estar buscando la perfección, déjame te doy un consejo. Tomémonos un tiempo y veamos la belleza de la Navidad, porque ahí es donde encontramos a Dios, es en el caos, y ahí es donde nosotros vemos la gracia. Así que vamos a hablar un poquito más del caos de la Navidad, ¿verdad? Vamos a hablar de María, porque nosotros conocemos a este personaje principal, ¿verdad? En Lucas 1:28 y 30:33 dice, te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no habrá fin. Ahora, yo no creo que María entendía completamente el decreto angelical, ¿verdad? ¿Cómo podría entenderlo? Pero lo que sí entendió fue que su vida estaba a punto de comenzar en caos. Iba a ser complicada. Este era el estigma, ¿verdad? De estar embarazada antes de estar casada, en una vida muy conservadora, ¿verdad? Porque los pueblos chicos, pues luego iban a empezar a los rumores. ¿Qué le iba a decir a sus papás? ¿Qué le iba a decir a sus amigos? ¿Cómo iba a responder a la comunidad que susurraba? ¿Qué le iba a contar a su prometido? Es difícil comprobar tu historia, ¿verdad? Cuando el bebé es bebé, te tienes que esperar a que tu bebé empiece a hacer milagros, ¿verdad? Para que lo pueda explicar. Pero escucha la respuesta de María en Lucas 1:38. Dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Su respuesta revela la profundidad de su fe en medio del caos de la vida. Entonces considera el peso de lo que María está aceptando. Está aceptando posible abandono de familiares, amigos y de su prometido. El riesgo de ser condenada al excluismo por su comunidad. La posibilidad de ser pues apedreada, ¿verdad? Su respuesta de María es una que es hermosa. Ella se entregó sin ninguna condición. No negocia con Dios ni pregunta, ¿pero qué yo voy a ganar con esto? Ella simplemente dice sí y se ofrece como sierva. Su respuesta es confiar sin entender completamente. Y debe de haber habido muchas más preguntas, ¿verdad?, que respuestas. Pero el mensaje del ángel debe haber creado innumerables preguntas en su mente. Pero ella acepta el tiempo de Dios. Lo único que ella dice es, sí, yo soy su sierva. Y este es nuestro desafío el día de hoy. ¿Cómo le decimos que sí a Dios, incluso cuando el momento parece terrible? ¿Cómo le decimos que sí a Dios cuando el costo parece demasiado alto? ¿Cómo le decimos que sí a Dios cuando el camino a seguir no está claro? Porque esta es la fe, es caótica en medio de una vida desordenada. La cuestión no es si nuestras vidas se complicarán, es una cuestión de cuándo se complicarán y con qué frecuencia se complicarán. Porque lo que yo sé es que todos estamos en un caos, o estamos saliendo de un caos, o estaremos entrando en un nuevo caos. Esos son los hechos de la vida. Y lo que eso significa es que la vida es una oportunidad para decirle a Dios que sí, incluso cuando la vida se vuelve caótica. Ahora vamos a enfocarnos en los pastores. Lucas 2, versículos 8-9 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. He aquí una experiencia espiritual confusa que los deja muertos de miedos a los pastores. Y no eran hombres cobardes, ¿verdad? Los pastores se enfrentaban regularmente a depredadores y ladrones porque vivían afuera de la vida normal, ¿verdad? Sin embargo, la cercanía de la gloria de Dios los abrumaba. El terror de los pastores ante un encuentro divino con Dios resalta cómo la presencia de Dios puede ser profundamente perturbadora en nuestras vidas. A veces cuando más se acerca a Dios, más caótica se vuelve la vida, al menos por un momento, ¿verdad? Y muchas veces la proximidad, a veces cuando más se acerca a Dios, te va a retar de que perdones a alguien que te lastimó, especialmente cuando no has hecho nada malo, es algo caótico. En veces, si entre más se acerca a Dios, pues es más caótico, como perder el derecho a aferrarse a la amargura es caótica, o vivir una vida desinteresada es caótica, o servir los domingos por la mañana cuando prefieres dormir hasta tarde es caótico, morir a ti mismo es caótico. Pero es un caótico bueno porque es una batalla en mi carne pecaminosa y mi vida espiritual. Aquí es donde vemos que los pastores se les va a poner más caótica su vida en Lucas 2:10-11. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, quien es el Mesías, el Señor. Ahora hay que darnos cuenta de lo siguiente. Los pastores son los primeros en recibir el anuncio del nacimiento. Eso no lo perdemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Pero esto es un caos. Si tú estás inventando la historia como una forma de engañar, no hubieras incluido a los pastores, ¿verdad? De que, pues porque no se tenía muy buena opinión de los pastores. Si eras pastor en la Palestina del primer siglo, algo salió mal, ¿verdad? Porque las circunstancias te arrojaron al oficio, que nadie envidiaba al pastor. Se referían a ellos como personas incompetentes. Entonces, es curioso que Dios escogió que los pastores fueran los primeros en recibir las buenas noticias. Y no fueron los líderes religiosos, no fueron influyentes políticos, pero fueron pastores. Estos que vivían ahí, ¿verdad?, en limpiándolo, cuidando los rebaños. No era nada limpio, era un caos, ¿verdad? Entonces, en Lucas 2:11 dice que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Pero por qué un Salvador? No es un ayudante, maestro, terapeuta, entrenador, conserje que limpia temporalmente el caos. Pero Dios envía un Salvador que entra en el caos conmigo. En el caos de la humanidad, porque yo necesito un Salvador que no se asusta con mi pecado, pero Él va a entrar al caos conmigo y después me va a sacar de ese caos. Esta es la belleza del cristianismo, de que Dios no se aleja de tu caos, de tu desorden. Lo que nosotros necesitamos es un Salvador que va y nos rescata, ¿verdad? Recoja los pedazos rotos y comience a recrearme a su imagen. O el caos que yo hice o que se me hizo a mí, ¿verdad? El caos que me han hecho. Y Él empieza a recrearme en una creación nueva. Y esto es el poder de Efesios 2:10, que dice que nosotros somos la obra maestra de Dios, porque Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Porque Él entra en nos vuelve a moldear, ¿verdad?, en una obra de arte. Todos esos pedazos rotos, nosotros necesitamos un Salvador que quiere entrar al caos conmigo y que me promete algo mejor, afuera del caos, porque no me sigues a mí. Vamos a salir de esto juntos. En Lucas 2:12 dice, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí hay otro caos. ¿Acaso esto es lo mejor que Dios pudo hacer? ¿Un pesebre? Hoy en día diría, vas a encontrar a un niño ahí en un baño de los hombres. Eso sería ofensivo, ¿verdad? Porque no nos gusta encontrar a los bebés en los baños de los hombres. Entonces, si tú puedes escribir cualquier historia, Dios, ¿por qué escribes esta? ¿Por qué escribes una historia de que Dios entró en la humanidad por medio de una virgen que era pobre, de una familia pobre, y le contaste a los pastores, una mujer que no estaba casada, que se embarazó y luego iba a quedar mal en la sociedad, y luego José no quería deshacerse de su prometida porque no, y luego era un censo inconveniente político, y por qué llegaron a Belén y había una crisis de vivienda y había problemas con los políticos, y aquí es donde vino a nacer Jesús. Y había como y luego mandaron a matar a tantos bebés. ¿Por qué? Y hasta estaban practicando, pues, cosas paganas, ¿verdad? Toda la historia es, pues, algo caótico. Y así es como estamos contando esta historia. Es casi como si Dios está a gusto en medio del caos. Porque Él está en casa con las personas caóticas. Y tal vez es en medio del caos donde, allí es donde encontramos a Dios, ¿verdad? Esta realidad caótica hace que la historia de la Navidad sea más profunda porque muestra propósitos divinos que se llevan a cabo, no a pesar del caos humano, sino que a través de él. Es una historia que resuena con la experiencia humana y se siente real. Es una historia de circunstancias no planificadas y tensiones familiares y problemas de vivienda y peligro político y estigma social. Es, en lugar de disminuir el significado de la Navidad, estos elementos confusos enfatizan cómo lo divino entró plenamente en realidad y Dios se muda al vecindario, pero no es nada elegante. Es la isla de los juguetes y pues que no son aptos, ¿verdad? Él se mueve entre los enfermos, los derrotados, los quebrantados, los dolidos y los marginados, los pobres y los caóticos. Y dice, ustedes son mi pueblo, porque yo estoy buscando a los que tienen dolor, a los que están quebrantados. Ponte a pensar en las personas que Jesús reunió a su alrededor. Pedro era impulsivo y propenso a fracasos dramáticos. Mateo, un recaudador de impuestos despreciado. Simón, el celote, esencialmente un extremista político. María Magdalena, alguien con un pasado turbulento. La mujer del pozo, múltiples matrimonios fallidos. Saqueo, un empresario corrupto. El ladrón en la cruz, un criminal. Y no solo toleró a estos ineptos, los buscó activamente, comió con ellos, los defendió y construyó su iglesia con ellos. Él vino por los enfermos, los pecadores, por los sucios. Y lo que es algo maravilloso es de que Jesús nunca trató de crear un orden artificial o una perfección artificial. Se reúne con las personas en su caos y trabaja con ellos en lugar de exigirles que primero limpien su vida de todo esto. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Jesús se siente cómodo sentado en la casa de Simón mientras una mujer pecadora crea una escena. Está dispuesto a entablar una discusión teológica con una mujer samaritana a pesar de su complicado historial con los judíos, ¿verdad? Porque está a gusto en el caos. Llama a Mateo directamente desde su oficina de impuestos sin necesidad de ponerlo en un periodo de prueba. Este tema, él se siente en esta casa donde se le quiebra el techo porque está completamente a gusto en medio del caos. Este tema de los propósitos divinos que se lleva a cabo en y a través del caos humanos en lugar está a través de todas las escrituras. Así que la narración de esta historia de la Navidad pues no es algo fuera de lo común, ¿verdad? Ahora, estamos hablando pues a todas estas personas, ¿verdad? Mentirosos, eran alguien, las personas que él eligió para que crean la historia en la Biblia, pues eran pecadores todos, pero Dios no está requiriendo que las circunstancias sean perfectas o que el pueblo sea perfecto para que puedan cumplir sus propósitos. En cambio, el caos humano a menudo se convierte en el terreno donde crece la transformación. Es la obra divina, no consiste en evitar el caos, sino en redimirlo. Y esta comprensión transforma la forma en que vemos nuestras propias luchas. En lugar de ver el caos como un obstáculo para la obra de Dios, podemos empezar a verlo como materia prima potencial para propósitos divinos. Lo que estoy tratando de que entiendas es que la prisión de hoy puede ser la plataforma de mañana, porque eso es lo que Dios hace. Dios no se asusta con nuestro caos. Él nos quiere redimir. ¿verdad? Nuestro cochinero, nuestro caos es lo que Dios está buscando. No se trata de la perfección. Siempre se trata del caos, del desorden. La maravilla de la Navidad no se encuentra en la perfección. Dios está a gusto comer con pecadores, está a gusto limpiar a los que tienen lepra, está a gusto platicar con mujeres pecaminosas que llevan una vida de pecado, y Él está a gusto en medio de la tormenta, y Él está a gusto o incluso sangrando en esa cruz. Lo que la Navidad revela, lo que revela una Navidad caótica es que Él se siente cómodo, ¿verdad? Y Dios no está esperando que limpiemos nuestro desastre antes de acercarse. La Navidad tan caótica revela que la obra divina a menudo ocurre en medio de nuestro mayor caos. Nuestras imperfecciones no repelan a Dios. Muchas veces se convierten en los lugares donde experimentamos a Dios más profundamente. Nuestras imperfecciones no nos descalifican para ser usados por Dios. Dios es fundamentalmente relacional. Él nos restaura estando con nosotros. No sé qué mejor historia contarte en la Navidad, que Dios nos restaura estando con nosotros. No nos está llamando fuera del caos. Hey, si tú te limpias, entonces podemos unirnos. Pero nos restaura estando con nosotros. Así que si tú necesitas a Jesús contigo en el caos, bienvenido a la Navidad. Porque Jesús ama a la gente caótica. Déjame te cuento lo siguiente. Te voy a leer esta cita. ¿Qué pasaría si la imperfección, lo inacabado y el desorden fueran, de hecho, las características distintas del verdadero cristianismo? Que el verdadero cristianismo es caos errático, desequilibrado y gloriosamente liberador. ¿Qué pasa si la fe genuina comienza con admitir que nunca actuaremos completamente en orden? Tal vez los discípulos caóticos sean exactamente el tipo de personas imperfectas que por las que Jesús vino a la tierra y cuya compañía realmente disfrutó y todavía disfruta. Si quieres encontrar a Jesús hoy, búscalo en medio de creyentes cansados, sin adaptación moral, incompetentes religiosos, hombres y mujeres cuyas vidas son, sí, un caos. La espiritualidad caótica es un fuerte antídoto contra el perfeccionismo espiritual en todos nosotros. Aquí hay verdades que pueden liberarte de la tiranía de lo que debes hacer y abrir tus ojos a la profunda espiritualidad de ser amado con defectos y todo por el 10 que te encuentra y te transforma en medio de una vida caótica e impredecible. Esta es la belleza de la Navidad, porque jamás se trata de una vida perfecta de 25 días. Se trata de Dios que está con nosotros en medio del caos. Así que esta Navidad, la Nochebuena y el día de la Navidad, en algún momento, por favor, ponte a reflexionar. Reconoce el desorden y el caos, porque todos lo tenemos. Y ve que en medio del caos estás alrededor de gracia, porque allí está Jesús contigo en el caos. Si por favor puedes ponerte de pie, vamos a orar. Si las personas de nuestro grupo de oración pueden pasar al frente, tal vez si tú te encuentras en caos en este día y necesitas a alguien que ore por ti, a nosotros nos encantaría orar por ti en este día. Siempre tenemos sugieres que pueden orar por ti en español. Que tú puedas ver a Jesús en medio del caos, que Él te pueda dar esperanza, que el día de mañana será mejor que hoy. Porque la vida es caótica para todos nosotros. Y nosotros nos honraríamos de poder orar por ti. Independientemente de donde te encuentres a ti mismo. Yo te deseo una muy feliz y bendecida Navidad. Y oro para que tú puedas venir a entender y que puedas sentir la presencia de Jesús que está contigo en todas partes. Así que Dios, te pido hoy que este sea un día donde la esperanza esté viva para todas las personas que escuchan. Que sea un día que podamos reflexionar, que dejemos de estarnos martirizando y que en vez podamos estarte viendo a ti con nosotros en ese caos y que nos estés sacando de ese caos y que nos transformes a ser personas que tú nos has llamado a ser, que nosotros nos podamos regocijar de que Navidad no se trata de que Dios está con nosotros en nuestra vida perfecta. No, Dios está con nosotros en nuestra vida caótica. Que nos regocijemos porque tú ves algo en nosotros que es lo suficientemente hermoso, que tú nos quieres redimir. Entonces tú te mudas a nuestro vecindario. Por favor, renueva nuestro corazón, nuestra mente para las personas que te necesitan, para las personas que se encuentran en una temporada navideña caótica, en una situación de desorden. Y por favor, únete con nosotros. Encuéntranos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vayan, los invito, por favor, si pueden venir al servicio de las 3. Ya me dijeron que la pastora Tora va a estar cantando Navidades. No es cierto, estoy mintiendo sobre eso. Pero bueno, que Dios los bendiga. Por favor, pasen al frente y pidan oración. Estaríamos honrados nosotros de poder orar. Siempre tenemos sugieres en español. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.